A continuación, seguiremos con la próxima presentación de la maestra Gloria Careaga Pérez. Gloria es mexicana, realizó sus estudios de licenciatura en psicología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y la maestría en psicología social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su interés se ha centrado en temas de derechos humanos, desde donde ha abordado el análisis de la población y la sexualidad, así como la incorporación de la perspectiva de género en sus análisis. Es profesora de la Facultad de Filosofía de la UNAM. De 1992 al 2003 se desempeñó como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM y en el 2005 fue profesora visitante en la Universidad Nacional de Costa Rica. En el 2007 realizó una pasantía en el Observatorio de Sexualidad y Política en Río de Janeiro, Brasil. Ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas, capítulos de libros y coordinado varias antologías, entre ellas podemos mencionar debates sobre la masculinidad, poder, desarrollo, políticas públicas y ciudadanía, poderes cuestionados, sexismo y racismo en América Latina y sexualidades diversas, ética y salud reproductiva. Actualmente desarrolla la investigación sobre el discurso homicida en los asesinatos de pareja.
Muchas gracias, Paula. Y antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar acá. Gracias por la invitación a la Universidad Nacional, al Instituto de Estudios de la Mujer, pero sobre todo agradecer la oportunidad de reflexionar en colectivo. Realmente la participación en las distintas mesas que nos han precedido ha sido muy enriquecedora para el trabajo que estoy realizando. Incluso ahora comentaba con Berenice, bueno, escuchando las ponencias anteriores, ya estamos con preguntas nuevas con respecto a lo que estamos tratando de plantear. El trabajo que yo quiero presentar aquí hoy no es resultado de una investigación de campo, sino que es producto de una reflexión precisamente alrededor del uso del término queer, que creo que ha traído muchas preguntas, muchas interrogantes alrededor de qué es el significado de esta perspectiva, de esta crítica y cómo podemos abordarla o apropiarnos de ella, ¿no? Y he llamado precisamente a mi presentación la no identidad en resistencia a la hegemonía, y ahora cuando estaba pensando decía la no identidad desde una no teoría, o sea, ¿desde dónde estamos hablando cuando estamos tratando de abordar estos nuevos planteamientos? Y bueno, tómense un vaso de agua porque voy a leer y yo veo que el horario no es nada fácil para esto, ¿no? El interés por develar la diversidad al interior de la sexualidad que existe en una sociedad ha sido una preocupación constante, no solo para la academia, sino una preocupación social. La conceptualización de la palabra homosexual a finales del siglo XIX hace evidente que los comportamientos sexuales y las identidades conscientes ya tenían una larga historia, al igual que una amplia gama de otras conductas sexuales y grupos de expresiones sexuales. Las últimas décadas de ese siglo se caracterizaron también por la proliferación de una serie de nuevos discursos taxonómicos institucionalizados relativos a la definición de la homo-heterosexualidad. Es decir, fue una época de grandes reestructuraciones culturales, aunque probablemente no tan rápida y novedosa como la sexual de la que la historia ha dado cuenta. Es decir, la crítica queer que hoy parece revolucionar nuestro pensamiento tiene ya una larga historia de performances, igualmente que la aparición de una gran producción y control disciplinario de la sexualidad que Preciado ha denominado la sexopolítica. Las poderosas imágenes que nos han legado muestran algunos de los ejemplos más heterodoxos de las representaciones del sujeto contemporáneo para ocultar y paradójicamente también para señalar la diversidad de formas, géneros y valores que componen el ser humano y variaciones de la autorrepresentación. Imágenes en el que el yo se inventa, se reinventa y sobre todo se contempla. Aportan dimensiones suplementarias al inventar personajes femenino-masculinos como proyección de sí mismo. Pero no ha sido solo en el arte. Obras como La feminidad como mascarada, de Joan Rivière en 1929, donde desde entonces deja ver cómo se construye una feminización, no como una esencia, sino como un performance social, una máscara, donde las mujeres que ocupan posiciones masculinas en el mundo laboral, el orden social las obliga a mantenerse femeninas en su apariencia. Dice Joan Rivière, la feminidad podía ser asumida y llevada como una máscara, al mismo tiempo para ocultar la posesión de la masculinidad y para prevenir las represalias esperadas si se contrara con esta posesión. Igualmente pasó en México en la época posrevolucionaria con las pelonas, en aquella época de los 20, que empezaron a cortarse el pelo y todas las resignificaciones que sobre lo masculino y lo femenino se tuvo lugar en ese momento. Joan Rivière describe la feminidad como un mal necesario para ocultar los poderes intelectuales de las mujeres. Esta idea de la mascarada será retomada más tarde por Lacan en su ensayo La significación del falo. La aparente pasividad con que se asume el mundo como heterosexual, ya lo mencionaba Gabriel, se ha irrumpido permanentemente ante la presencia de expresiones distintas, como expresiones de autoafirmación o como confrontación política que incomodan con su cuestionamiento a las ideas preconcebidas del pensamiento binario, donde la fluidez de las categorías parece no tener cabida. Una de las intenciones subyacentes al afán de categorizar, ciertamente, tendríamos que afirmar que tiene que ver con el de alinear la normalidad sana frente a la anormalidad abyecta para imponerles el estigma y asignar valores. La política de identidad derivada de las luchas identitarias contra su exclusión y discriminación ha sido útil y posibilitado el empoderamiento de algunos, al mismo tiempo que han cuestionado la estructura jerárquica y posibilitado la organización. No obstante, los primeros esbozos por sistematizar los fundamentos filosóficos de la política de identidad pronto enfrentaron su deconstrucción. Además, las generalizaciones acerca de grupos sociales particulares en el contexto de la política de identidad en ocasiones han devenido en una función disciplinaria dentro del grupo, no solo describiendo, sino también dictando la autopercepción que sus miembros deben tener. Si uno se asume como lesbiana, cuidado y hagas una mención sobre un hombre guapo, ¿no? Así, la supuesta liberación de esta nueva identidad puede limitar la autonomía, como ha señalado Appiah, reemplazando una forma de tiranía por otra. Los críticos han sugerido que esa alteridad de normas dominantes dentro de y entre miembros marginados es más una ontología descriptiva y de normativa social. Así, la propuesta crítica queer no viene solo a flexibilizar las categorías sexuales establecidas. Retoma el género y la sexualidad como dos dimensiones fundamentales que se intersectan con la raza, la clase y la cultura. La crítica queer propone un tipo de mestizaje cultural en resistencia a las ideologías que homogenizan, deriva de la identidad cyborg de Donna Haraway, que desarrolla el concepto de transgresión de los límites, es decir, las fusiones y representaciones que los sujetos se atreven a desarrollar y a explorar. Autoras como Gloria Anzaldúa, una chicana que se considera de las precursoras de la teoría queer, describen y teorizan la experiencia híbrida para quienes sus identidades son especialmente distintas de normas únicas. Otros discuten que una ontología social relacional que deje claro la fluidez y la interdependencia de grupos sociales debe ser desarrollada como una alternativa a la reificación de otros enfoques a la política de la identidad. Si bien estas nuevas aproximaciones sobre la subjetividad, nuevas ontologías y nuevas maneras de comprender la solidaridad y las formas de relacionamiento son quizá la parte más interesante e importante del estudio contemporáneo de la identidad y contribuyen a mirar y definir estrategias de articulación, ¿qué implica el dejar de nombrarnos o cómo nos nombramos. Porque recordemos lo que ya Foucault nos ha señalado, no cabe hacer una división binaria entre lo que se dice y lo que se calla. Habría que determinar las diferentes maneras de callar, porque no hay un silencio, sino silencios, varios, y son parte integrante de estrategias que subyacen y cruzan los discursos. Yo hago una analogía con estas fluidez y estas rupturas que hay dentro de la identidad, con estos silencios y estas afirmaciones que hacemos sobre nosotras mismas. Lo que derivó en lo que él denominó el biopoder, esa forma de poder productor, difuso y tentacular que pretende abarcar todas las esferas de la vida. Nos coloca además, como el feminismo, ante el desafío de efectivamente trabajar sobre las intersecciones y mirarnos desde el entrecruzado del deseo, el género, la raza y las definiciones sexuales. Reconocernos como iguales pero diferentes, y como un movimiento plural donde todas las expresiones tienen su lugar. La famosa articulación del performance de Judith Butler como una manera de comprender el desarrollo del sujeto sugiere la posibilidad de desarticular los performances de similitud para subvertir los significados con que ellos son construidos. Se trata pues de jugar y tal vez gozar con los códigos de las representaciones. Las apariencias anatómicas representadas en el arte aparecen como signos representados cómplices del personaje que juega con ellos y hacen gala de una vasta multiplicidad de figuras de un gran polimorfismo. Pero es importante destacar su dimensión antropomórfica y de reminiscencias racistas. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta la adopción de esa ropa, reflejos, poses, maquillajes y máscaras que niegan la idea de una identidad verdadera o la negación de todas las formas de sexualidad. Es pues un acto de resistencia para desacralizar el poder masculino. En esta mirada hegemónica y patriarcal, la que inquiere lo que busca el orden como medida de presión, de control y de poder. ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Quién hace de hombre? ¿Quién hace de mujer? Que son las preguntas que tradicionalmente se hacen cuando no representamos correctamente los performances de género, ¿no? A manera de conclusión, podría decir que la mayor parte de las sociedades han presenciado ya un esfuerzo sostenido de lesbianas y gays por articular y desarrollar identidades claras en el contexto de subculturas y comunidades sociales más amplias. A medida que los modos de vida homosexual se han hecho más públicos y tienen más confianza en sí mismos, han surgido otras afirmaciones de identidad de minorías sexuales que han proporcionado un repertorio de estrategias políticas y organizativas para la movilización de otros grupos eróticos. Es decir, cada día más han entrado en el escenario de la historia y de la cotidianidad como pruebas vivas de la diversidad sexual. La denominación misma de las identidades sexuales son afectadas por otras dimensiones, los procesos históricos mismos, el género y las particularidades culturales. Esta complicación terminológica responde a las ambigüedades y luchas reales que se dan en las políticas e identidades. Si el panorama para el análisis del binomio homo-heterosexualidad fue desafiante, su complejidad se ha incrementado de manera definitiva con la incorporación del análisis de género y, más aún, con la presencia de lo trans. Así, los estudios en torno a la sexualidad hoy distan mucho de aquellos impulsados inicialmente desde la antropología o la psicología, para desde una mirada occidental identificar esas otras prácticas e identidades sexuales primitivas, para hoy transformar la visión de nuestras culturas y de nuestro mundo, no pueden estar más limitados al estudio de las categorías establecidas y por lo tanto no pueden ser definidos por sus sujetos, ni siquiera por sus profesionales, sus métodos o sus temas, ni intentan ser agregados disciplinarios o de problemáticas. Su aporte principal es que introducen el sexo y la sexualidad como una categoría a tomar en cuenta en el análisis de la realidad social e intentan descifrar los significados sexuales inscritos en diferentes formas de expresión cultural, así como los significados culturales de los discursos y prácticas del sexo. pero no podemos afirmar que la tendencia al desarrollo del análisis de la sexualidad a partir de formar y defender categorías ha perdido vigencia. A pesar del señalamiento de Kinsey de que solo la mente humana inventa categorías y se esfuerza para que los hechos quepan en casilleros separados, a pesar de que los hechos se subviertan constantemente. Afortunadamente, y no, la noción de que la sexualidad proporciona una identidad común estable y auténtica ha sido profundamente desafiado por nuevas perspectivas de análisis, entre ellas la crítica queer, una perspectiva centrada precisamente en la sexualidad transgresora que hace referencia a lo raro, a lo exquisito, que no casa con nada ni se aloja en ningún sitio, que desdibuja las clasificaciones y se sitúa transversalmente en las categorías tradicionales, tergiversando el sentido común y la idea misma de normalidad. El cambio de paradigma de estas señales desdibujadas son un cambio a un modelo en el que las identidades son más autoconscientemente historizadas. Las identidades entonces son vistas como productos contingentes de genealogías particulares, más que del tipo duradero o esencialmente naturales. Por lo tanto, evita la rigidez y al mismo tiempo difumina su campo de estudio. Lo queer ha dado lugar a un salto a la atención sobre las supuestas categorías esenciales, a nociones más fluidas de la sexualidad. Como señala Haggos, su fuerza yace precisamente en el cuestionamiento de la idea misma de las identidades sexuales. Así, destaca como el desafío al que esta perspectiva teórica nos enfrenta, el crear otras formas de pensamiento, no solo sobre las categorías establecidas, sino para revisar los conceptos mismos de sexualidad y género, e incluso de hombre y mujer. Nos reta a describir los gestos que se constituyen en modelos analíticos que desquebrajan las incoherencias de líneas estables del deseo entre sexo y género. Nos impulsa a mayores exploraciones, a mirar lo desconocido, a remirar con nuevos ojos, a disfrutar lo nuevo y también a innovar. Creo que las categorías con las que tradicionalmente nos hacemos autorreferencia y con las que miramos el mundo alrededor son muy cortas para lo que realmente la realidad nos ofrece. Y ahí creo que es donde tenemos el desafío más grande para poder comprender esta realidad. Muchas gracias.